Volvemos sobre lo que va dejando la vendimia. Decíamos recién, tiene, por supuesto, abordajes desde lo artístico, en lo que tiene que ver estrictamente con la fiesta y con los espectáculos que se desarrollan en la fiesta. Ya haremos algunos comentarios a propósito de lo que va dejando el acto central. Pero también todo lo político que rodea en un año electoral con bastante más presencia, digamos, que en otros años. Patricia Ortiz es la presidenta de Bodegas de Argentina, está en línea con nosotros, con ella vamos a hablar. Hola Patricia, buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, Patricia, ¿cómo evalúa lo que va dejando de anuncios, críticas, más esta vendimia?
Bueno, los anuncios esperemos que se concreten. Siempre hay lindos anuncios, en este caso fueron anuncios similares a los que tuvimos en noviembre después de la helada. Se nos propuso trabajar esto.
¿Patricia?
Cultura para ver qué necesitan. Sí. Y ver de qué manera se materializa sobre todo este dólar, este tipo de cambio diferencial que tendrían las economías regionales empezando por el vino.
El gobierno provincial dijo que eran insuficientes los anuncios. Usted, si se cumplieran, ¿no? Si se cumplieran tal como se anunciaron, ¿qué les parece?
Mira, nosotros creemos que hoy la verdad que la situación es muy crítica, las necesidades están en todos lados. Un poco mencioné que dar unas palabras más allá del tipo de cambio y las retenciones, la carga impositiva es hoy asfixiante para el sector, una carga impositiva que tenemos que pagar por adelantado, ¿no? Lo cual nos quita mucho capital de trabajo, es algo que se nota sobre todo en esta época del año donde estamos en cosecha. Pero los anuncios, de vuelta, si se concretan cualquier medida, siempre es un poco de aire para el sector que hoy necesita desesperadamente algo. Un tipo de cambio diferente podría traer un alivio. Pero bueno, tenemos que ver cómo se concretaría, por cuánto tiempo. Nosotros no somos commodity, no somos la soja, nosotros no es que podemos salir y liquidar, tenemos una estacionalidad en las ventas, y no es que nuestros compradores salen a comprarnos porque nosotros le pedimos, sino que hay que abastecer góndolas y compra cuando necesitan, ¿no?
Y esa vigencia que usted menciona en sentido a la necesidad de que el sector vitivinícola tenga un periodo de tiempo para el dólar especial más largo que lo que tienen otros dólares particulares, como el de la soja, ¿de cuánto debería ser? ¿Tienen una evaluación hecha aproximada?
Mira, un mínimo de 6 meses, porque de vuelta es muy estacional de la manera en que se compra. No es que nosotros en 2 meses vamos a hacer una diferencia. Lo ideal es que haya un tipo de cambio que sea competitivo y que se mantenga, ¿no? O algo así. Parches no nos sirve. Necesitamos realmente medidas estructurales para dar vuelta un poco esta situación que nos está haciendo perder muchos mercados. Son fáciles de recuperar.
Buen día, Patricia. Gisela la saluda. ¿Cuáles serían esas medidas estructurales, por ejemplo? Algunas de ellas, ¿cuáles son las que solicitan desde el sector?
Bueno, tener un tipo de cambio real es la primera, ¿no es cierto? Hoy estamos al 50% de lo que vale el dólar, ¿no es cierto? Tener facilidades para hacer los pagos al exterior y para hacer importación de insumos. Otra de los cuellos de botella que hoy realmente nos están afectando mucho, sobre todo que nosotros siempre decimos, la botella de vino no es que se vendió cuando se exportó, se vende en la góndola. Para venderla en la góndola hay que hacer mucha campaña de marketing, hay que posicionarla y competir contra las otras botellas de todo el mundo. Y cuando hoy no podemos pagar la promoción, porque son 180 días para hacer un giro, que hoy eso no existe en el mundo, que uno le diga, mira, te voy a hacer esta acción pero no te la puedo pagar, eso nos está quitando mucha competitividad, que estamos desapareciendo de los mercados por falta de promoción. Por otro lado, la retención. Se pagó sobre todo en la última modificación, se sacó, por ejemplo, el aceite de oliva bajo el criterio que los productos con mayor valor agregado no iban a pagar retención. Y en el caso del vino se la subió de 3 a 4,5%. Y que ahí tampoco entendimos muy bien qué es lo que había pasado, ¿no? Que hoy vos me decís, bueno, 4,5 no es tanto, pero si a esto le sumamos el 5% del promedio de aranceles porque no tenemos tratados de libre comercio, ya te das cuenta cómo, con un dólar que vale la mitad, que le sacan las retenciones, que tenés el pago de aranceles, realmente lo que queda deja sin margen a las bodegas y hace que, sobre todo los segmentos más bajos, se empiecen a tener que dejar de vender.
Y más
y ahí es donde
Sí, más allá, digo, después de lo que trasciende, ¿no? En los medios de comunicación, en las declaraciones de funcionarios y empresarios, ¿pudieron tener un diálogo sincero con respecto a estas necesidades?
Tenemos permanentemente. No, tenemos muy buen diálogo. Uh-huh. Hemos estado hace 3 semanas reunidos con el secretario de la Industria, con el con Tom Bolini, el secretario de Comercio Interior, con de Mendiguren, el secretario de Producción. Ellos entienden la situación y nosotros también entendemos que es una macro muy difícil. No somos ajenos a la realidad del país. Entendemos que es un momento bastante complejo. Pero también entendemos que es un sector que se viene reduciendo y no queremos que nos pase como con otras economías regionales, inclusive de la provincia, como es la fruta o el olivo, que se empiezan a arrancar. Nosotros ya estamos viendo que se están arrancando viñedos por esta falta de competitividad, es algo que nos preocupa.
Uh-huh. Y respecto al anuncio de la inversión para potenciar el enoturismo, ¿qué piensan de eso? ¿Creen que puede llegar a tener un impacto significativo que marque la diferencia, por ejemplo?
Mira, el enoturismo es algo que está creciendo a nivel mundial. Sí. Después de la pandemia se ha visto un crecimiento del turismo en general, lo cual es muy bueno. Y bueno, seguir invirtiendo en eso es una actividad secundaria a la viticultura, ¿no es cierto? Es algo que derrama la viticultura. Y sin viticultura no tendríamos el enoturismo, por eso hay que cuidar la viticultura también. Y es una actividad, por supuesto, que como toda actividad que surge hay que potenciarla porque, bueno, es ingreso para Mendoza, para todas las regiones.
Patricia, ¿qué dólar diferencial o en qué nivel debería estar ese dólar diferencial para que sea útil?
Yo creo que por arriba de los 300
pesos. ¿Arriba de los 300?
300 pesos, sí.
Uh-huh. Y la llevo a otro tema. Bueno, cambió la conducción de la COVIAR. Ahora Mario González se hará cargo de conducir la COVIAR. ¿Esto puede significar un acercamiento después de algún tiempo, digamos, en donde no han estado demasiado aceitadas las relaciones?
Mira, nosotros sí, por supuesto, yo ya con Mario me he contado, Mario lo conozco muy bien, Mario conoce nuestros reclamos, además él en su momento también era parte de los reclamos que hacíamos. Uh-huh. Nosotros lo único que queremos es que la comunidad sea la comunidad, o sea, que cumpla el rol para lo cual fue creado por la ley, que es administrar los fondos para un plan estratégico consensuado, a través de unidades ejecutoras externas, y que tiene 3 pilares de trabajo. Entonces nosotros lo único que queremos es que la COVIAR actúe, porque hay que entender cómo está compuesta la COVIAR. La COVIAR está compuesta, o su ley está compuesta, sus directores, tanto los privados, los presidentes de Cámara, como el gobierno nacional y el gobierno provincial. Uh-huh. No es un ámbito de discusión de la viticultura, porque no podemos discutir, por ejemplo, si hoy tenemos que discutir si nos alcanza de este dólar, no lo vamos a ir a discutir ahí, con los gobiernos. Uh-huh. Tenemos que ponernos de acuerdo como sector privado y después ir a Buenos Aires a discutir lo que corresponde. Entonces, muchas veces la COVIAR ha tomado un rol que no es el que le corresponde. Por eso Bodegas Argentinas se separó. Nosotros uh-huh. varias veces lo señalamos. Estaba tomando un rumbo que no era por el cual fue creado, que es importantísimo, tener un plan estratégico, que esté financiado, administrarlo, pero no se la puede usar la COVIAR para otras cosas. O, por ejemplo, ahora que están haciendo un sello de sustentabilidad, ¿no? La COVIAR tiene que tener unidades ejecutoras externas y ya tenemos un certificado de sustentabilidad aprobado por distintos países del mundo, usar fondos de la industria para crear uno nuevo. La verdad que es como que uno dice, no nos sobran los fondos como para estar gastándolo en lo que cada uno quiere.
La última, Patricia, ¿qué hay que hacer con el mosto este año en particular?
Bueno, yo creo que nosotros no trabajamos con la cámara mostera ni tenemos productores de mosto, así que yo el tema del mosto lo conozco poco, digamos, no me gusta opinar sobre uh-huh. algo que no manejo. Sí creemos que estamos de acuerdo con el ministro Baquié, que de acuerdo a nosotros San Juan tiene que ser pleno. Hemos hecho hace muchos años para promover una industria, hoy es una industria ya establecida, que tiene que salir y competir y comprar sus uvas como cualquiera, y eso creo que también va a ir en beneficio de los productores para empezar a producir uvas mosteras, uvas de mayor calidad, y van a poder empezar a pelearle los precios. Entonces uh-huh. me parece que ese mercado tendría que empezar a caminar.
Patricia, muchas gracias por la charla, un saludo. Hasta luego, buen día. Hablábamos con Patricia Ortiz, la titular de Bodegas de Argentina. Fue una de las postales, te diría, del desayuno de la COVIAR, ¿no? Primero el acercamiento, porque Bodegas de Argentina y la COVIAR han estado estos últimos 3 años sobre todo en los últimos años, no sé si los tres completos, pero con diferentes opiniones en relación a la conducción de la COVIARLA, acabamos de escuchar bastante crítica con el periodo de administración, digamos, que ha tenido la Corporación Vitivinícola en manos de José Zucardi, con diferencias de visiones en algunos sentidos sobre esto que planteaba la propia Ortiz, que hay que hacer con la COVIAR, a qué se tiene que dedicar específicamente.